En esta noche vamos a estar meditando en el Salmo 93. Así que le pido que por favor vaya conmigo al Salmo 93. Vamos a estar allí. Salmo 93, este es un salmo corto, es un salmo de 5 versículos, pero es un salmo que comunica una verdad acerca de Dios que nos anima, nos exhorta, nos consuela, y eso es lo que vamos a estar meditando. Nuestros pensamientos van a estar cimentados y enfocados en estos 5 versículos, y le pido que por favor siga la lectura, Salmo 93. Voy a leer estos 5 versículos y empezamos como tal con nuestra enseñanza. Salmo 93, así dice la palabra del Señor. Versículo 1, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, de nuevo gracias por estos himnos que podemos cantar. Qué gozo es cantar esas buenas nuevas de que hay perdón de pecados en ti, por el poder de la cruz, por el poder de tu sangre. Y pedimos que en este tiempo de meditación de las Escrituras, tú nos exhortes, tú nos edifiques, tú nos consueles mientras meditamos, pensamos, aprendemos acerca de tu reinado, de que como leemos en este salmo, tú reinas, que eso sea lo que dirija nuestras vidas, nuestros pensamientos. Utiliza esto, Señor, para formarnos más a tu imagen, que abras nuestros ojos y que podamos ver con claridad lo que tu palabra dice y no ser solamente oidores, sino que también hacedores, que vivamos a la luz de lo que tu palabra nos enseña. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los años dorados de la nación de Israel fue ese periodo de 120 años en los que la nación de Israel fue una nación unida, fue potente, se extendió, sus límites llegaron a ser muy, muy grandes, su territorio como tal. Este periodo de los años dorados de Israel fue el periodo en el que gobernaron tres reyes. Usted a lo mejor lo sabe, lo recuerda. Fue durante el reinado de Saúl, el reinado de David y el de Salomón. Y cada uno de estos reyes gobernó por un periodo de 40 años. Entonces estos años dorados de la nación de Israel suman un periodo de 120 años. ¿No? 4 por 3 es 20. Ahí para, ¿no?, la matemática. Y ese fue el periodo que se conoce como ese periodo de los años dorados de la nación de Israel. Durante ese periodo la nación estaba unida, fue engrandecida y se estableció como prácticamente el imperio más grande y potente en ese entonces. Sin embargo, después de esos años dorados, esta nación de Israel fue dividida. Y como fue dividida, también fue destruida poco a poco. Y ustedes recordarán, después de Salomón, reinan sus hijos, el reino se divide en dos, 10 tribus al norte, 2 al sur, y empiezan a haber problemas entre ellas. Años después, la del norte es llevada cautiva, desaparece. Y usted conoce esa historia del Antiguo Testamento. Pero este reino, 120 años, unificado, potente, que se veía tan prometedor, llegó a su ruina, fue destruido. Y nos preguntamos, ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué un reino que se veía tan potente, casi que impenetrable, por qué se terminó? ¿Por qué fue destruido? Bueno, la razón de eso es que todo rey terrenal es temporal. Es decir, ninguno permanece para siempre. Todo rey terrenal es débil. Ninguno tiene potencia ilimitada. Todo rey terrenal, en esencia, es pecador. Ninguno es completamente puro. Y así ha sido a lo largo de la historia con todos los reinos mundanos. Usted póngale el nombre que quiera, cualquier reinado, cualquier dinastía, cualquier monarquía, llega a su fin por las mismas razones. Y si tú pones tu confianza en un rey temporal, débil e impuro, tú vas a quedar defraudado. Y no solamente eso, las Escrituras dicen que hay una maldición para el hombre que confía en el hombre. Tú debes poner tu confianza en un rey cuyo reinado es permanente, potente y puro. Y ustedes saben, y los que no lo sabían, solamente hay un reinado que cumple con esas características. Ese es el reinado de Jehová. Y esto es lo que este salmo nos enseña, que Jehová reina. Normalmente tenemos esta frase que decimos, especialmente cuando hay un gobierno con el que no nos gusta mucho, y nos animamos los unos a los otros diciendo, no importa quién está en el trono terrenal, lo que importa es quién está en el trono celestial. Y es cierto, pero normalmente decimos ese tipo de frases cuando la administración actual no nos gusta. Pero este salmo nos invita a decir lo mismo incluso cuando la administración actual parece ser más alineada a nuestros principios, de que no importa quién está en el trono terrenal, lo que importa es quién está en el trono celestial. Y este salmo 93 nos enseña precisamente eso. Aquí en este salmo vamos a ver 3 declaraciones del reinado de Dios que te exhortan a confiar en Dios. 3 declaraciones del reinado de Dios que te exhortan a confiar en Dios. Y obsérvese que no estamos hablando de un tiempo en particular, no estamos diciendo, dependiendo de quién está en el gobierno o quién no está, no estamos diciendo confiar en Jehová si estás por las buenas o si estás por las malas. No, estamos diciendo en todo tiempo. Y estas 3 declaraciones son, en primer lugar, la permanencia de su reinado. Y esto lo vemos en los versículos 1 y 2. La permanencia de su reinado. Luego tenemos la potencia de su reinado. Eso está en los versículos 3 y 4, y luego en último versículo 5 vamos a ver la pureza de su reinado. Y si bien estamos hablando en términos de gobernantes, piense que esto no solamente se aplica a esa rama de lo que es la presidencia o el gobierno o el Senado o la Cámara. Esto realmente aplica a todas las situaciones de la vida. De que no solamente hablando en términos políticos, sino también hablando en términos financieros, hablando en términos de salud, hablando de nuestras propias vidas. Lo que vamos a ver aquí nos exhorta a confiar en el reino de Dios, en el reinado de Jehová, porque es permanente, porque es potente y es puro. Así que vea conmigo esta primera declaración de este reinado de Jehová. Y mira el verso 1. Jehová reina. Y así empieza este salmo. De entrada nos pone al principio lo que el salmista quiere que sus lectores, su audiencia, tengan en mente. Jehová reina. Y debido a esta frase, este salmo se conoce como esos salmos de entronización. Salmos que hablaban acerca del rey entronado, del rey en su trono. Esta frase de este salmo 93, Jehová reina, exalta el reinado soberano de Dios sobre la tierra. El objetivo de este salmo es claro y se nos deja establecido en el primer versículo. Es exhortar al pueblo a confiar en Dios porque Él reina. Esa declaración que vemos ahí, Jehová reina, verso 1, podríamos decirlo así, pensando que esto es un salmo que iría acompañado de una melodía, de unos instrumentos. Podríamos pensar que Jehová reina es la batuta que dirige la melodía de este salmo. Es lo que el adorador debe pensar al acercarse a este salterio de que Jehová reina. Absalón, el hijo de David, hubo un momento en el que él quiso usurpar el trono de su padre. Y las escrituras nos dicen en el segundo libro de Samuel 15:10 que él toma ventaja de su padre. Él está aconsejando a la gente, mostrándose compasivo, y la gente, el texto nos dice que así Absalón robaba el corazón de la gente. Pero segundo de Samuel 15:10 dice así: envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y esta declaración de Absalón era local. El texto dice: él reina en Hebrón, usurpando, tratando de robar el reino de su padre. Pero la declaración del Salmo 93 es una declaración universal, podríamos decirlo así, es una declaración cósmica. Jehová reina absolutamente sobre todo. No solo sobre Hebrón, no solo en las 10 tribus o en las 2, él reina sobre todos los pueblos. De hecho, observe conmigo el Salmo 97. Pase ahí unos capítulos adelante y mire el Salmo 97, versículo 1. Comienza igual: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Hablando de el terreno, lo terrestre, hablando de toda costa, alégrese porque su dominio se extiende hasta lo más remoto de este planeta. Y mire el Salmo 99, Salmo 99, verso 1. Este es mucho más explícito y dice, empieza igual: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Entonces esto nos muestra que el reinado del Señor es absolutamente sobre todo. Observe que ese versículo 1, regresando al Salmo 93, volviendo allá al Salmo 93, este versículo 1 nos sigue hablando acerca de la exclusividad de este reinado, de manera que no hay un reinado que se parezca a este. Mira el verso 1: Jehová reina, y sigue diciendo: se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Este rey es distinto a cualquier rey terrenal. Todos los reyes terrenales reciben sus reinos y autoridad de alguien más. Los lo heredan, lo roban, lo conquistan, lo reciben de alguien más. Pero Dios no recibe su reino ni autoridad de alguien más, sino que es parte de su misma esencia. Dios es rey, esa es su naturaleza, Él es soberano, Él gobierna sobre todo. Mira el verso 1 de nuevo, nos enfatiza esto. El texto dice: Jehová reina, se vistió. Luego vuelvo y dice: Jehová se vistió, se ciñó de poder. A los reyes terrenales, a los príncipes terrenales, alguien más los viste. Alguien más les da sus ropajes reales. No sé si usted recuerda, pero hace un par de años, ya no me acuerdo qué año fue, pero hace un par de años, reciente, falleció la reina Elizabeth. Y todo el mundo pensaba que esa señora había encontrado el elixir de la vida eterna, ¿no? Cuando el pastor Rubén se bautizó, la reina Elizabeth ya estaba gobernando en Inglaterra. Parecía que esta muchacha, esta mujer nunca iba a morir. Pero muere la reina Elizabeth y pasa a ser rey en Inglaterra Carlos. Y no sé si ustedes vieron el momento, eso se hizo un en vivo mundial para que la gente se conectara y viera cuando el rey Carlos estaba tomando posesión del Reino Unido. Y es algo majestuoso, como de un cuento de hadas, ¿no? Ver eso. No sé si usted lo vio. Yo no lo vi, me contaron. Mi esposa lo quería ver y vimos unos highlights después. Pero algo muy particular de este evento es de que durante gran parte de la ceremonia, el rey Carlos está sentado en lo que sería su silla o su trono. Y mientras él está sentado, se acercan individuos de su reinado, un sacerdote, un cura, etcétera, etcétera, y ellos son los que lo visten a él, los que lo ciñen. Entonces viene un individuo y le pone un saco, luego viene otro y le pone un cetro, luego venía otro y le daba una espada, luego viene otro y le pone la túnica real, y luego venía otro y le ponía su corona, mientras Carlos batalla por no quedarse dormido. Y esa era la ceremonia, un rey terrenal recibiendo su autoridad, su poder de alguien más. Pero este versículo 1 nos enfatiza que Jehová, Él mismo se vistió de magnificencia, que Jehová se vistió de poder, que Él se ciñó de su poder. Dios, el Rey eterno, no necesita de nadie que lo corone. No necesita de nadie que le dé su autoridad. No necesita de nadie que le dé su corona de soberano. Dios se vistió a sí mismo. Esto no quiere decir que en algún momento Él recibió una soberanía o un reinado que Él no tenía antes. Al contrario, enfatiza que esta soberanía, que esta autoridad es su misma esencia. Él mismo es la autoridad. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. El pastor MacArthur comenta esto con relación a eso y cito, él dice: la autoridad original y última reside en Dios y solo en Él. Dios no heredó su autoridad, no había nadie para legársela. Dios no recibió su autoridad, no había nadie para otorgársela. Dios no obtuvo su autoridad por el voto de nadie, no había nadie para votar por él. Dios no usurpó su autoridad, no había nadie a quien robársela. Dios no ganó su autoridad, ya era suya. Fin de la cita. Dios no tiene soberanía. Dios, no decimos Dios empezó a ser soberano, decimos Dios es soberano. Como dirían algunos teólogos antiguos, todo lo que hay en Dios es Dios. O como Dios mismo diría, yo soy el que soy. La demostración de este reinado, de esta soberanía, autoridad, reinado, la vemos en la segunda parte de este versículo 1. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. La idea es que antes de establecer el mundo, antes de que Dios creara el mundo, lo que nosotros conocemos como este cosmos y este universo, antes de eso, el Dios trino ya reinaba. Su trono ya había sido establecido desde la antigüedad. Podríamos decir que esta fue una de las primeras órdenes ejecutivas de Dios. Afirmó el mundo y no se moverá. Manifestó su soberanía en su providencia en la creación. Ahora, si tú te preguntas, bueno, Dios es soberano, Jehová reina y reina sobre todo, de costa a costa, sobre todos los pueblos. Y si te preguntas, ¿desde cuándo empezó Dios a reinar? No tienes que ir muy lejos para encontrar la respuesta. Observa el versículo 2. El versículo 2 dice: firme es tu trono desde entonces. O la Nueva Biblia de las Américas dice: desde la antigüedad. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Y este versículo 2, usted observa que hay dos referencias al tiempo. Usted observa el verso 2, esa primera frase: firme es tu trono desde entonces, o como dice de nuevo la Nueva Biblia de las Américas, desde la antigüedad. Esa es una referencia al tiempo, está hablando desde la antigüedad, desde entonces. Y esa referencia es al trono de Dios. El verso es muy claro, verso 2 dice: firme es tu trono desde la antigüedad. Entonces, primera referencia, desde la antigüedad, desde entonces, al trono de Dios. Y la segunda referencia al tiempo está en la segunda parte del verso 2. Tú eres eternamente. Y esa segunda frase del verso 2 se refiere al Señor. Tú, el salmista hablando al Señor, le dice: tú eres eternamente. Y la implicación aquí creo que es clara. Dios es eterno, por lo tanto, su trono también es eterno. Dios es eterno y su reinado no tiene ni principio ni fin. Eso es lo que el verso 2 nos indica. Tu trono es firme desde la antigüedad, tú eres eternamente. Tu trono y tu reino y tu persona no tienen ni principio ni fin. Nuestro Dios es el único que tiene existencia en sí mismo. Todas las demás criaturas dependemos de Él para nuestra existencia. Y eso es básicamente la diferencia entre creador, criatura. El creador no necesita de nada ni de nadie para existir. La criatura necesita del creador para su supervivencia. Pero nuestro Dios es eterno y su trono es eterno, su reino es permanente. De hecho, si usted observa conmigo el Salmo 96, mira, hay un par de salmos adelante. Mira el Salmo 96, versículo 10. Este salmo, esta porción 96, verso 10, prácticamente resume los versículos que leímos del Salmo 93, 1 y 2. Obsérvelo. Salmo 96, versículo 10. Dice así: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. De nuevo, entonces, en el Salmo 93, versículos 1 y 2, vemos la permanencia del reinado del Señor, de que Él reina desde la eternidad y por la eternidad. Y esto nos exhorta a no poner nuestra confianza en reyes temporales, no poner nuestra confianza en asuntos pasajeros, sino en el Señor, en la permanencia del reinado de Dios, de que Dios reina, como dice allí, desde la antigüedad. Tú eres eternamente. Entonces este Salmo 93 no solamente nos enseña la permanencia del reinado del Señor, sino que también nos enseña, y lo vamos a ver en los versículos 3 al 4, la potencia de su reinado. Su reino no solamente es perpetuo, permanente, para siempre, sino que es potente. Y observa versículos 3 y 4. El verso 3 dice: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Y este versículo 3 presenta estas imágenes de los ríos y los corrientes, las corrientes de agua que se están levantando. Y este versículo 3 es bastante poético, ¿no? Lo que es como tal la literatura hebrea es muy, muy poético. Ustedes a lo mejor sabrán que nosotros en español rimamos más con las palabras. Oh, me salió un verso sin mucho esfuerzo. Pero en la poesía hebrea se rima más con las ideas. También hay a veces rimas de palabras, pero muchas veces con las ideas. Y eso lo vemos muy claro en este versículo 3. Hay bastante paralelismo en este versículo 3. Es lenguaje poético. Y en este lenguaje poético, las aguas aquí, que como dice el texto, alzaron los ríos alzaron, alzaron sus ondas. Esas aguas, estas ondas, se refiere a los enemigos. Muchas veces en la literatura poética, también en la literatura de los profetas, se habla de los enemigos como las muchedumbres de las aguas. Se habla de los revoltosos y de los rebeldes como una multitud de aguas, como el mar. Y solamente por citar un ejemplo, en Isaías 17:12, así dice la palabra del Señor: ¡ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Entonces habla de los revoltosos, de los enemigos, de los rebeldes, haciendo un estruendo, haciendo un ruido, tal como el ruido de muchas aguas que se levantan. Nos hace pensar en el Salmo 2, donde habla también de que la gente se amontona, una muchedumbre de gente amontonándose en contra de Jehová y de su ungido. Ahí en el Salmo 2 no está propiamente el lenguaje de aguas, pero sí de la muchedumbre. Esta idea que el Salmo presenta, Salmo 93:3, muestra el caos y los malvados, los rebeldes levantándose. Y en la idea de este verso 3 es un panorama desolador, porque ¿quién puede hacerle frente? ¿Quién puede enfrentar el mar en tempestad? No sé si alguna vez usted ha estado en un barco en medio del mar siendo azotado por las olas. Yo no he estado, pero hay documentales, ¿no? de barcos y botes, etcétera, etcétera, que se los traga una ola y hasta luego. Pero mira el versículo 4, nos muestra el versículo 3 eso. Alzaron los ríos alzaron, alzaron sus ondas. Verso 4, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Me gusta como dice ahí ese versículo 4, es de mucho ánimo, de mucho consuelo, de mucho confort. Dice el versículo 4, como lo leí, es como está en la Reina Valera, pero si usted tiene la Biblia de las Américas, usted va a observar que el versículo dice, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Entonces, si tú observas el versículo 3 y el 4, está como construyendo esa escena. El verso 3, las aguas se levantan, las ondas del mar se siguen levantando, y esto es como está creciendo, como que va en aumento este caos, estos revoltosos, estos rebeldes que se están amontonando, y su ruido crece, su intensidad es mayor, su agresividad es más grande. Y dice el verso 4, el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Así termina ese versículo 4, presentando al Señor en las alturas como más potente que cualquier tipo de enemigo y cualquier tipo de onda del mar que se levante. Y me gusta esa idea que nos da, de que son las aguas levantándose y se levantan más y se levantan más, pero el Altísimo está en su trono. De que no importa cuánto se levante, eso no amenaza de ninguna manera la soberanía de Dios. Casi que como dice el Salmo 2, el Señor se ríe en su trono, se ríe de sus enemigos que tratan de levantarse en contra de Él. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Los rebeldes se pueden levantar, pueden hacer estruendo, pueden causar daño como las aguas, pero ninguna fuerza natural o humana puede hacerle frente a la potencia del reinado del Señor. Todo el ruido, el estruendo, el caos que puedan causar estas aguas comparado con la voz de Jehová es nada, es una esquirlita, es un murmullo. Y el mismo Salmo nos muestra esto. Yo quiero que vaya conmigo al Salmo 29. Salmo 29. Y solo para referencia, en Job 38, Dios exhibe su potencia y su soberanía sobre las aguas al ponerles límite. Dios crea las aguas, los ríos, los riachuelos, los lagos, el mar, y dice, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás, exhibiendo su potencia. Pero observe el Salmo 29, versículo 3. Salmo 29, versículo 3. Este es un salmo muy, muy potente. Dice así: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Verso 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. Vaya conmigo al verso 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Verso 9, voz de Jehová que desgaja las encinas. Se observa cómo es la voz soberana del Rey controlando, dominando, orquestando absolutamente todo en este mundo. Y hablando de las aguas, ¿cuál es el daño más grande que las aguas han causado en la historia de este planeta? El diluvio. El diluvio mató a toda la población, solo sobreviven 8, un juicio del Señor, las aguas ahogándolo todo. Mira el Salmo 29:10. Jehová preside en el diluvio. Se sienta Jehová como rey para siempre. De que Él gobierna incluso lo más potente que las aguas puedan causar. Y hablando ahí, obviamente habla del diluvio como tal, pero retomando esta idea del Salmo 93, de las aguas como enemigos, como revoltosos, como el caos. Él es más potente, Él preside sobre todo eso, Él gobierna sobre todo eso. Se sienta Jehová como rey para siempre. Mira el Salmo 89, pasa ahí un poquitico adelante. Otra demostración de la soberanía, de la potencia del reinado del Señor sobre su creación, sobre lo natural, sobre lo humano. Aquí en el Salmo 89, versículo 9. Salmo 89, versículo 9 dice: Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. La potencia del reinado de Jehová domina absolutamente sobre todo, incluso sobre aquello que el hombre no puede controlar. Y es inevitable no pensar en este texto y recordar al Señor Jesucristo en la barca con los apóstoles. De que el Señor Jesucristo está descansando, los discípulos le levantan, sálvanos que perecemos. El Señor Jesucristo va y le habla a los vientos y a las aguas, y el texto nos dice que se hizo una gran calma, se hizo una gran bonanza. Esto nos muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es inevitable no hacer esa conexión, no pensar. Y la reacción de los discípulos es: ¿quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Dios, el Hijo encarnado. Nos muestra también ahí su humanidad y su divinidad, controlando absolutamente todo. Entonces, ¿dónde encontrar refugio cuando se levanta el caos y los malvados en este mundo? Confía en aquel que está sentado en el trono y en la potencia de su reinado. Hemos visto estas dos declaraciones de este reinado del Señor que te exhortan a confiar en Él, su permanencia, su potencia. Y ahora vemos en tercer lugar, por último, la pureza de su reinado. Y este último versículo, este versículo 5, exalta la pureza del reinado del Señor. El verso dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Empieza ese verso 5 hablando de los testimonios del Señor. La Biblia de las Américas dice: tus testimonios son muy fidedignos, son firmes, es decir, los testimonios del Señor son dignos de fiar, fidedignos, son dignos de confianza. De nuevo, esto, hermanos, hermanas, nos anima, nos exhorta a confiar en la palabra del Señor y no en la palabra del hombre. No confíes en la palabra del hombre, confía en la palabra del Señor. Mira el Salmo 111. Hay varias referencias, pero solo para que observes aquí Salmo 111. Estamos ahí cerca. Mira el Salmo 111, versículos 7 y 8. Salmo 111, versos 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. No algunos. No los del Antiguo Testamento, no los del Nuevo, no los que me gustan. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Fieles son todos tus mandamientos, tus testimonios son muy firmes, son fidedignos, son dignos de confiar. Mira, yo te puedo prometer algo. Ah, usted sabe contar, cuente conmigo. Yo le puedo prometer a usted algo, pero mañana puedo cambiar de parecer. O yo le puedo prometer a usted algo y en el momento de la verdad puede que yo no tenga el poder de ayudarle con aquello que le prometí. Puede que yo le prometa a usted algo, pero no está garantizado que yo vaya a estar vivo la próxima semana. Y si muero, la promesa que le hice, muere conmigo. No así con el Señor. Él cumple lo que promete. Él cumple sus pactos porque firme es su trono, verso 2, y porque firmes son sus testimonios, como dice el versículo 5. Dios creó todo con el poder de su palabra. Dios sostiene todo con el poder de su palabra. Dios gobierna en este mundo con el poder de su palabra. Fidedignos, fieles son los testimonios del Señor. Es mejor confiar en el Señor que confiar en los príncipes. Hay una frase que dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es cierto de los mandatarios y de los gobernadores, de los reyes y presidentes mundanos y caídos. No voten por mí, yo solamente voy a gobernar 4 años y me salgo. El siguiente día que están en la oficina ya están viendo cómo cambiar la constitución para atornillarse en el poder. Pasa en Sudamérica, aquí como que no pasa mucho. Pero eso no es cierto de Dios, porque su reinado es puro. Un comentarista dice: a diferencia de los gobernadores humanos, Yahweh, el rey, es santo, separado de todo lo que está corrompido, porque la santidad conviene a su casa. Y la santidad de Dios normalmente la entendemos de dos maneras. Por un lado, entendemos que la santidad de Dios nos indica de que Dios es diferente de todo lo creado, de que no hay nada y no hay nadie como Él, porque Él es puro, porque Él es santo. Pero por el otro lado, la santidad de Dios también nos habla acerca de su pureza, de que en Él no hay engaño, de que en Él no hay mentira, de que en Él no hay nada malo. Su reinado es puro, es santo, es diferente. Nadie más puede reinar como Él reina. Él reina, su trono es permanente, Él tiene poder sobre la creación y su reinado es puro. Observe aquí de nuevo verso 5, la santidad conviene a su casa. Y debido a que el rey es puro, su reinado es puro, la implicación es obvia. Todos aquellos que hacen parte de su reino deben de ser puros. Ningún impuro tiene parte o entrada en su reino. Entonces el texto nos dice: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y esa frase final del versículo 5 nos hace pensar en el verso primero, donde dice Jehová reina, porque el verso 5 termina diciendo: oh Jehová, por los siglos y para siempre. Hablando otra vez de eso, desde la eternidad hasta la eternidad, tu trono es para siempre, tu trono es eterno. Y así lo dice el salmista al final en el verso 5: por los siglos y para siempre. Hoy utiliza dos expresiones que nos dejan entender que es absolutamente sobre todo el tiempo, de que no hay un momento, no hay un instante, no hay una partícula sobre la cual Dios no reine. Él reina en todo momento, en todo lugar, en toda persona. Y solamente quiero que observe algo aquí conmigo para terminar. Jehová reina es la primera frase del Salmo 93. También lo vimos en el Salmo 97, Jehová reina, y lo vimos en el Salmo 99, Jehová reina. La primera palabra de estos tres salmos. Pero hay algo muy especial en estos tres salmos, que estos tres salmos terminan con una referencia a la santidad del Señor. Lo vimos en el Salmo 93, Jehová reina, al final la santidad conviene a tu casa. Mira el Salmo 97, comienza diciendo, Salmo 97, Jehová reina, y termina: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Y luego el Salmo 99 también comienza diciendo: Jehová reina, y termina en el verso 9 diciendo: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y yo creo que esta relación aquí no es una casualidad. Esto es intencional. Dios es el Rey Santo, Su gobierno es puro, su trono es puro, su nombre es puro, su monte es puro, su palabra es pura, su casa es pura. Absolutamente todo acerca de Dios exclama: Santo, Santo, Santo. Y se requiere que todos sus servidores sean santos, porque sin santidad, sin pureza, nadie verá al Señor. Nadie puede hacerse santo por sus propios méritos. Tú a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y cómo puedo ser puro para entrar en ese reino? La única manera en la que tú puedes hacerte justo, puro para entrar en este reino, es confesando tus pecados delante de Dios y creyendo en Jesucristo para salvación, viniendo al Rey en arrepentimiento y fe. Y si haces eso, confiesas con tu boca que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, crees eso en tu corazón, las Escrituras dicen que tú serás salvo. Pero si tú rechazas a Cristo, tú perteneces al reino de las tinieblas. Y de nuevo, la única manera de reconciliarte con Dios, la única manera de hacer parte de este reinado permanente, potente, puro de Jehová, es a través de la fe y el arrepentimiento en su Hijo Jesucristo. Y así, entonces, puedes ser santo y seguir creciendo en santidad a la imagen de Cristo. Ustedes saben que hay algunos salmos que nos dicen cuándo se escribieron. Algunos salmos que lo escribe Moisés, el Salmo 90. Hay algún salmo que nos dice, se escribió cuando David estaba huyendo de Saúl. Nos habla de cuándo se escribió y en qué situación se escribió. Este Salmo 93 es especial porque no nos dice nada particular con relación a cuándo se escribió el Salmo. Y yo creo que esto de nuevo es intencional, de que no importaba para el salmista, no importaba para el adorador quién estaba en el trono terrenal. Lo que ellos debían estar pensando y meditando es que Jehová reina. De la misma manera, cada vez que nosotros vemos el caos en este mundo levantarse, los malvados agolparse como aguas y crecer y aumentar, o incluso en temporadas que parecen ser más tranquilas y más afines a nuestros gustos, aún en lo bueno y en lo malo debemos recordar que Jehová reina. Él es el que pone y Él es el que quita reyes. Y este salmo nos exhorta a confiar única y exclusivamente en Él, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él no permite que tengamos ídolos. Solamente el reino del Señor es permanente, es potente y es puro. Y es en Él en quien debemos confiar. Y esto aplica de nuevo no solamente para reyes, sino para cualquier situación. Él reina sobre el cáncer, Él reina sobre la necesidad, Él reina sobre la soledad. Lo que sea que usted esté viviendo, este salmo nos exhorta a pensar que en medio de eso Jehová reina. Nos invita a arrojarnos en las manos de nuestro Rey de Reyes. Vamos a orar y terminamos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, que tú grabes estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú nos ayudes, Señor, a confiar en tu soberanía, en que tú reinas sobre lo bueno, sobre lo malo, desde nuestra perspectiva. Tú reinas, tú orquestas todo eso y nos consuela, Señor, lo que la Escritura dice, que todas estas cosas nos ayudan para bien a nosotros los que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Y a través de todo esto, Señor, tú nos formas más a tu imagen. Gracias por este pasaje, gracias por tu palabra. Sigue orando en nosotros, Padre, pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.